Ser Podcast.
Cowboys de media tarde con cuatro señoros.
Bueno, bienvenidos y bienvenidos a todos y a todos a Cowboys de media tarde, ¿verdad? Un espacio radiofónico donde cuatro pollaviejas hablamos de cine, pero no de cine de mujeres con el pelo de colores, no, aquí hablamos de John Wayne, ¿verdad? De Charlton Heston, de señores, con sus pantalones hasta los sobacos y que se relacionan con las mujeres diciéndoles cosas como pequeña, ¿no? ¿Cómo estás, pequeña? O ¿cómo estás, muñeca? También dicen muñeca, ¿verdad? En fin, hoy vamos a hablar de una película muy especial, una cinta, me gusta decir a mi cinta, ¿verdad? Una cinta que va a revolucionar el cine español, porque es una película española. Yo no veía una maestría patria así desde José Luis García, que por cierto nos acompaña hoy con nosotros. ¿Cómo estás, José Luis?
Pues con muchas ganas de...
Así es, hoy traemos a la mesa la película Torrente Presidente.
Peliculón, me parece un peliculón. De hecho, yo pude hablar con el director, que también es el protagonista, que es Santiago Bernabéu.
Santiago Segura.
Eso, Santiago Segura. Tuve una conversación con él donde hicimos un par de chistes sobre mariquitas y dijimos, madre mía, los moros, nos comen los moros, en la que él me confesó, en esta misma conversación, que el personaje principal de Toretto...
Torrente.
Eso, de Torrente, se ve que está basado en sí mismo.
Sí, bueno, eso él ha quedado claro, es un sátiro, ¿verdad? Una especie de hombre cabra que con su instrumento compuesto por una flauta doble ha conseguido esta obra maestra de la sátira, ¿no? Un estruendoso, caudaloso, producto sátiro, lascivo, festivo, amante del vino, ¿verdad? Pero por favor, me gustaría saber qué opina nuestro colaborador Benito Adolfo Franco, Primo de Rivera. Adelante.
Bueno, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Tiene un lenguaje narrativo a la altura de los más grandes, ¿no? Se ha hablado de John Ford, pero yo veo paralelismos con el cine de Griffith, de Riefenstahl, de Juanma Bajo Ulloa. Tiene una secuencia increíble donde creo que es después del cameo de Vito Quiles y de Nazi Naciolo, donde la cámara hace un traveling lateral para posarse en la cara del protagonista mientras este le llama maricón a un transvestido. O sea, es increíble, es magia, es cine. Me quito el sombrero, me quito el bisoñé.
La verdad es que es agradecer una película así. Sí, ¿verdad? En plena dictadura woke de la que somos reos, donde ser hombre blanco español con dos huevardos como panes de payés está mal visto, ¿verdad? Por eso, desde Cowboys de media tarde, le damos la enhorabuena a Santiago Abascal, Santiago Segura. Muchas gracias por revivir no solo el cine español, sino el cine con mayúsculas. Gracias, Santiago.
Las preguntas de
Manuel Burke.
Manuel Burke tendría que estar ahora aquí abajo, en la Gran Vía de Madrid, pero en este programa no tenemos problemas presupuestarios y queríamos hacer un tema muy particular que requería enviar, con todos los gastos sufragados, por supuesto, enviar a Manuel Burke a Tailandia para que investigara una cosa muy particular de la que queremos hablar. Y desde Tailandia, estás en Tailandia realmente, ¿no?
Estoy en Tailandia, estoy aquí, en una cabaña en medio de la selva.
¿En serio?
Bueno, se ve el mar porque es una isla, vale. Pero sí, es una cabaña para turistas.
Para turistas, has dicho.
En Koh Tao. ¿Has estado en Koh Tao?
No he estado, no. ¿Y qué pesa tú?
Es como el hierro de Tailandia. Vale. Yo como cateto español voy comparándolo todo con España.
Sí. Y buscas entonces, un restaurante donde pedir tortilla, ¿no? Seguramente.
Eso es. Sí. Y lo comparo como en casa, como en España, digo todo el rato. Yeah. Está bien, pero como en España no soy así, ¿eh?
Mucho español en Tailandia. Esto me recuerda a era Eugenio, ¿no? Mucho ruso en Rusia. ¿Mucho español en Tailandia?
No, la verdad que no hay mucho turista, está muy libre, está muy vacía Tailandia.
Sí.
Que nos asustaron diciendo va a estar petado porque es masivo el turismo allí. Yo creo que igual la guerra ha cortado un poco el flujo de turismo a Tailandia.
Esta es tu percepción de recién llegado a un lugar extranjero, en el que nada más llegar ya haces una valoración global del territorio. Exacto. Y dices, aquí hay pocos turistas.
Claro, un Pulitzer. Vale. Es lo mínimo que me merezco comentario.
Total. Bueno, el viaje bien, todo perfecto.
El viaje, tengo mil cosas que contarte. Me he quemado el primer día.
Qué raro, con una piel como ya, la tuya.
O sea, por delante estoy blanco como una pared y por detrás estoy quemado.
¿Pero qué ha pasado?
Pues que he hecho snorkel y me he olvidado como un novato que el sol te da mientras haces snorkel en la espalda.
Una quemadura de hoy es un problema de futuro, ¿eh?
Ya ves, me fastidio un poco las vacaciones. Ya. Pero luego le tengo que dar las gracias a Ángela, porque llegué, sabes que a mí me estriñe viajar. Esto te lo he contado, ¿no?
Sí, pero no.
Tengo el estreñimiento del viajero.
Que España lo sé.
Porque como ahora los hoteles te ponen todos los baños ahí sin puerta, o con un cristal. Esto no lo has visto, como si fuese romántico.
Sí, sí.
Tener una puerta con un cristal. Incluso hay veces que el baño entero tiene un cristal.
Sí.
Entonces, pues a mí me estriñe esa situación.
Ya.
Y me recomendó unos probióticos que vienen muy bien.
Yeah.
Y mano de santo.
Que un poco de eso vamos a hablar casi, te diría, ¿no?
Sí,
es que hay una cosa que queríamos hacer, y aprovechando que tú estuvieras fuera, bueno, como te hemos mandado para allá, luego pasa facturas, ¿eh?
¿El qué?
No, nada, era una broma. Que,
pensé que decías que pasa factura.
Sí, bueno, eso también, en tus intestinos. No.
Yo luego os paso todo, no os preocupéis.
A ti no te pasa.
Incluso el cambio de vuelo por China para no pasar por Dubái también os lo paso.
Esto que yo creo que es mentalidad de pobre, ¿no? Que nos pasa, yo creo que nos pasa a muchos.
Y, ¿qué?
Joder, tú cuando vas a un hotel y hay un buffet en el hotel, ¿no sientes la necesidad de comer más de lo que deberías, todo lo que puedas? Todo lo que puedas.
Javier, es que estás hablando con un profesional de los desayunos.
Claro.
Yo viajo por el desayuno. Yo, para mí ir a un museo es hacer tiempo.
Para el desayuno
para
siguiente.
El desayuno del
tú llegas a un buffet de desayuno y lo primero que haces es establecer una estrategia para poder comer
Exactamente.
Más.
Exactamente. No. Para poder comer bien. Porque si tú te dejas llevar por la pasión, se te estropea el día. Tú tienes que elegir bien, porque hay muchos buffets. Yo, de verdad, que elegimos el hotel por eso. Te entran por los ojos.
Yeah.
Y ahí es donde las cagao, porque son muy bonitos.
Yeah.
Pero luego es lo de siempre. Pues mucho azúcar, mucha bollería industrial. Lo primero que tienes que identificar es el café, si es bueno o no.
Sí.
Y los huevos.
Bueno.
Si te hacen los huevos, no, si tienes un papelito que te hacen tipos de huevo.
Sí, pero no solo eso.
Ya empiezas, Manuel, a estar en un sitio, en un nivel.
Hay que mirar también, ¿no? A ver cuál es el producto más valioso de todo lo que ofrecen. Entonces,
no te llenes
con yo qué sé, pues con huevos revueltos, ¿sabes?
Cojas cereales de entrada.
Cojas cereales de entrada, ¿no? Al sitio para... ¿Qué tienen? ¿Aguacates? Pues a por 8 aguacates, ¿no?
Bueno, aguacate es un nivel muy superior. O sea, aguacate hay en un porcentaje muy bajo de buffets.
Ya.
Si hay aguacate... retiro lo anterior. Si hay aguacate...
Ah, por el aguacate.
Ese,
¿no?,
es el mejor buffet.
Sí,
claro,
sí.
No. Todo lo demás está bien.
A mí me da mucha envidia la gente cuando estás en el buffet y estás ahí poniéndote... cuando entra pues esa típica familia que, bueno, pues está acostumbrada a estas cosas, ¿sabes? Y ha tenido ese tipo de desayuno. Entonces entra como sin hambre, ¿sabes? Y hay un buffet. Un café. ¿Sabes?
Y ya comeremos algo, ¿no? Sin embargo, mi padre, cuando éramos chavales y nos llevaba por hoteles... nos hacía esconder comida para luego.
Claro.
Casi nos ahorrábamos la comida. Entonces decía, coged huevos duros.
Eso lo puedo
decir. Decía, coged huevos duros.
¿Tú, Ángela?
Y entonces escondíamos fruta y huevos duros en servilletas.
Cuando hay buffet, te lo saltas.
Claro, tres hijos.
Me salto
tres
que
hijos,
el buffet.
No, te saltas el no comer más de la cuenta.
Ahí se da todo.
A por todo, ¿no?
Hombre.
A por todo.
Y bolsita Zip para luego bocata para
bolsita
media mañana.
Bolsita Zip.
El tupper de Ángela, versión 2.0.
Versión delincuencia de buffet.
No, no es delincuencia. Es simplemente para luego hacer una media mañana, que es súper importante.
Media mañana, ¿no?
Claro.
Pero un pavo. Tú te coges tres lonchas de pavo y una naranja.
Esto que decía yo, Ángela, estrategia de buffet, ¿no?
Sí.
O sea, es hacer un scout, ¿no? Entras y haces como una visión 360 y dices, ¿qué es lo más caro? Esto, por eso.
¿Pero tú crees que vas a por lo más caro?
No.
Yo hay cosas que pienso, no me compensa. Por ejemplo, los bollitos esos a mí no me compensan.
No te compensa.
No, eso no compensa. ¿Qué compensa? Pues unos huevos.
Un aguacate.
Un jamón.
Un salmón ahumado.
A mí bollitos de esos pequeños no compensan.
Que te van a llenar, ¿no? Pero, para nada.
Claro.
Ángela, ¿tú estás de acuerdo conmigo que los huevos es el epicentro del desayuno buffet?
Sí, y más
de ahí nace lo demás.
Si encima puedes elegir, ¿no?, tortilla y te la dan en el momento y con no sé qué, y con trocitos de jamón y con tal, eso mola
mucho.
Hay un buffet de lujo en Francia que se llama Le Grand Buffet, que tiene 111 quesos donde elegir. Por ejemplo, quesos. Yo iría por los quesos.
Yo iría por queso también. ¿No? Yo, por ejemplo, como mi postre del desayuno, en vez de un bollito, sería un trozo de queso.
70 vinos.
Postre del desayuno, Javier. Es que Ángela es muy profesional.
Es un desayuno con primero, segundo y postre. Sí, sí.
Claro, es que hay que pensar, si tú vas a un buffet, tiene que haber postre.
Una cosa voy a decir, yo estoy seguro de que Ángela va a un buffet, hay pavo y se aleja de... O sea, no va a
por supuesto, lo tengo clarísimo.
Ya lo tengo en casa, ¿no? Para eso, ¿no? Que... ¿Hay buffet en tu hotel, Manuel?
Hay buffet.
¿Y?
¿Sabes qué pasa? Que últimamente yo me he aficionado por el yogur y meterle cosas al yogur. Y necesito hacerlo sí o sí. Es como mi postre del desayuno en los hoteles. Ya. Y aquí el yogur lleva azúcar y eso me fastidia un poco. Ya. Le bajo un punto ahí. Pero, y luego, el café no está súper bien. Pero bueno, lo comprendo porque es una isla muy pequeña. Que esto es algo, por cierto, que os digo, que España, con toda la marca España y lo flipados que estamos con la comida y como en España en ningún sitio, el café es en todos los sitios mejor que España.
Yeah. O sea, esto igual deberíamos...
Aquí, en cualquier gasolinera nos han servido un café increíble. Sí. Y en España vas a un restaurante de dos tenedores y el café es basura.
Cuando vuelvas a España...
¿Cómo puede pasar esto,
Javier? Habrá manifestaciones en tu contra, pero bueno, yo creo que volveremos a...
No creo, porque es que les da igual.
Oye, déjame saludar, y si quieres desde allí también puedes intervenir, Manuel.
Por favor.
Déjame saludar a Víctor Mayans Asian, que es director de marketing de la cadena de hoteles RTM, con hoteles en Menorca, Madrid y Asturias, y es un apasionado del mundo gastronómico.
Ah, muy bien,
¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, tú eres experto en... A ver, un buffet de tamaño medio en España, ¿qué sería lo más caro que tendría?
A ver, como experto tampoco soy, lo que sí he sido director de hotel muchos años.
¿Sí?
Y sí es cierto que evidentemente cuidas un poco todo el producto, como estáis diciendo, y es fundamental. Yo diría, mira, es fundamental, más que más caro, yo creo que es fundamental trabajar muy bien algunos productos, ¿no? Entonces, bueno, habéis dicho el café, fundamental. Habéis dicho el mundo embutidos. ¿Qué pasa? El mundo embutidos, yo creo que puedes tener un jamón de primera línea, ¿no? Premium, o puedes tener un jamón de baja. Entonces, ese tipo de productos son los que hay que trabajar muy bien para que al final la percepción sea óptima, ¿no? Entonces, bueno, de caro te puedes ir a cosas como incluso plantear hoy domingo, por ejemplo, abrir el desayuno con un buen salmón ahumado y champán, podría ser, ¿no?
Ay.
Entonces, claro, pero depende...
Eso es...
Bueno, claro.
Desayuno, es que... claro.
Premium,
champagne,
¿no? ¿Sería?
Sí, claro. Pero bueno, ¿quién quiere alguno de champán?
Ahí. Eso sería un poco el concepto, ¿no? Intentar, sobre todo, que esté alineado con el tipo de cliente que estás buscando. Y,
yeah.
Y creo que lo difícil hoy día es sorprender un poco también el desayuno, ¿eh? No, no solo en calidad,
claro,
sino que decir, oh, como decías, el desayuno es algo muy valorado en los hoteles. Y es un punto importantísimo dentro de la experiencia para que el cliente diga, wow, ¿no? Mira, estamos viendo que en Tailandia no está teniendo tampoco esa experiencia, ¿no? Pues eso es lo que buscamos, ¿no? Porque
bueno,
es el primer momento
sí,
del día. Sí. Bueno, pues entonces esa es un poco la línea. ¿Sí?
Pero yo creo que tiene razón, Manuel, ¿no? Yo creo que incluso debe de haber gente que ya planea sus vacaciones y mira a ver
sí,
el desayuno como es, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque hay mucha gente que pone fotos en las reviews.
Sí, 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 sí.
¿Víctor?
Sí, sin duda. O sea, es un elemento, como decimos, claro, hay que pensar que también hoy día todos valoramos a la hora de viajar. Oye, ¿está incluido el desayuno o no? ¿No? Porque es un elemento, al final, que puede ser un elemento diferenciador, ¿no? Y si lo incluye, si está en tarifa y evidentemente tal, pues bueno, tú te levantas por la mañana y ¿qué esperas, no? ¿Qué esperas? Pues que ese momento sea... yo siempre digo que sea como un momento wow, ¿no? Decir, wow. ¿Cómo? Pero no solo por cantidad.
Fuente de chocolate, wow.
No por cantidad, sino por decir, oye, ¿qué energía
eso
me está
es
dando?
Ya,
¿Qué ambiente estoy encontrando? ¿Qué rico lo que estoy comiendo, ¿no?
Sí, sí.
Y como bien decíais,
claro,
también
porque
hay que ir con cuidado.
Los huevos revueltos todos ahí puestos en una palangana, eso no lo queremos, ¿eh?
No.
Que hay veces que ponen ahí como 2 kilos de huevos revueltos que ya
hay,
están fríos.
Y un cucharón y ahí te apañas.
Sí.
Eso, el cucharón.
Que
es...
Que aparte el huevo
amarillo,
puede ser...
Claro.
Sí.
El huevo puede ser... No lo digas, que tú lo sabes. Que, a ver, Víctor, sociología del buffet, que es la parte que a mí más me interesa. ¿Tenéis cámaras detectoras de gente que lleva bolsas de plástico para llevarse cosas?
No. Nosotros, por suerte, estamos en un mundo hotelero. Pero bueno, sí que a veces tienes que poner algún elemento disuasorio, ¿no?
A ver.
Bueno, igual dices, simplemente en la entrada dices que bueno, que los productos son para estar consumidos allí, pero siempre tienes alguno que te pide si se puede llevar algún plátano o si se puede, y eso es,
plátano,
eso es normal.
Ángela,
pero, ya hemos pasado...
Sí.
Yo creo que ya hemos pasado la época esta.
La época del hambre.
Que la gente sí, que se cargaba cosas en el bolso,
duros,
¿no?
¿En serio? O sea, que eso
y también comentaros una cosa, que los buffets cada vez están yendo más a calidad y menos cantidad. Entonces, bueno, la gente...
Es.
Y también estamos yendo todos al hacerlo mucho al momento, ¿no? Ese huevo que decíamos ahí, una palangrana que lleva 40 minutos o más de una hora, no. Entonces, claro, estamos yendo a reducir buffets y estamos yendo a dar más calidad y hacerlo al momento para el cliente. Entonces, claro, eso ya queda un poco ese tipo de cliente que estaría buscando llevarse 4 croissants y tal, pues no, bueno, ya.
Ángela, sí, sí.
No te equivoques.
Oye, pero
Ángela se lleva quesos.
Tú, Víctor, ¿estás de acuerdo con esto que decía? Que hay dos tipos de consumidores en un buffet, los que tienen mentalidad de pobre y los que son normales, digamos, ¿no? Y hacen un consumo normal. ¿Vosotros veis que hay gente que va a engullir?
Bueno, siempre tienes aquel... Y va un poco a nivel sociológico también, es cierto. Y siempre tienes aquel que identificas que en el tipo de gastronomía y la oferta que haces está aprovechando el momento, ¿no? Entonces, también diría que cada vez hay más conciencia y también estamos entrando en un mundo. Fijaros, nosotros somos RTM, una compañía muy vinculada con el impacto, con la sostenibilidad. Y estamos yendo a cómo conseguimos cada vez desperdiciar menos alimento. Entonces, claro, ¿cómo casas el que quiere cargarse el plato y el que quizás no se acaba de comiendo aquellos 4 bollos que se ha puesto con tu política interna y filosofía de desperdicio, ¿no? Entonces, bueno, entramos en una época también que nosotros como hoteleros, ¿no?, tenemos que culturizar un poco al cliente, ¿no? Recordar aquellos buffets que os cobraban por peso, ¿os acordáis? Que dije, bueno, usted coja lo que quiera y le cobraremos por peso, ¿no? Pues ahora hasta ahí todo se podría entender que podríamos cobrar por cuánto dejas,
claro,
para que la gente entienda que no se trata ya de coger mucho y ya está, sino de disfrutarlo, ¿no?
En realidad, la bolsa Zip es una buena solución, ¿eh?
Claro, no, yo te
para
iba a decir
que no haya desperdicio.
Que claro, si vas de vacaciones con un adolescente de 1,90... el desayuno fundamental, porque sí, si en el desayuno no se pone hasta arriba, te va a estar pidiendo comida durante todas las vacaciones. Entonces, yo siempre hotel con desayuno buffet para que el adolescente se ponga hasta arriba de comer.
Aprovechamos ese momento sin duda y lo sabemos todos que tenemos hijos.
Igual podríamos poner un sector para adolescentes.
Puede ser.
Donde se puede robar.
No, comida peor.
Entonces, Víctor, el producto estrella en España es tener un jamón, hombre, de calidad media.
Hay que trabajar muy bien el pan, ¿vale?
Ahí que queda como de acuerdo estoy contigo.
Sí, el mundo café estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. Mira, nosotros trabajamos una marca Incapto, que es una marca... O sea, imaginaos un café que no encontráis en un buffet que sea grano, molido al momento, y donde podáis tener la leche, no en polvo que sale de una máquina que de repente es medio aguado, sino una leche también buena y tal, ya marca la diferencia. Todo el tema del pan...
Yo no lo he visto, ¿eh?
Pues,
he visto solo en un buffet de un hotel de Brihuega.
Nada, tenéis que veniros a Menorca y lo disfrutaréis aquí.
Bueno, el tema pan importantísimo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, que hay buffets que se arruinan porque luego tienen pan industrial precongelado.
Bueno, puedes tener calidades y calidades al final, pero está claro que ahí marcas la diferencia. Y luego lo que estábamos diciendo, que nosotros trabajamos mucho el acabar el plato al momento. Entonces tú imagínate una tortillita recién hecha con aquellos huevos que podían ser de corral o podían ser huevos de dudosa procedencia también, ¿vale? Entonces, bueno, todo marca ahí la diferencia. ¿Y cómo te lo acaba el cocinero también?
Ya.
¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, pues que hay mejores y peores.
Claro.
¿No?
Que lo hace con ganas, ¿no?
Sí,
y con cariño.
Con actitud.
Que solo una pregunta más, Víctor. ¿Vosotros perdéis dinero con el buffet? ¿El buffet es una manera de que el cliente vaya a alojarse en el hotel y salís a pérdidas?
Fijaros que al final, si entramos en el mundo gastronómico, hay siempre una gestión. Entonces tú tienes una oferta gastronómica, tienes un tipo de cliente y estamos trabajando, obviamente, en la inversión, no llamo coste, que estás haciendo en esa experiencia, para que no, evidentemente, pierdas dinero. Te diría que no deberíamos.
Oye, que gracias por la conversación, Víctor. Víctor Mayas Asián, que es director de marketing de la cadena de hoteles RTM, con hoteles en Menorca, en Madrid y en Asturias, y también un apasionado del mundo gastronómico, como acaba de demostrar, y además un gran conversador. Víctor, mil gracias,
gracias
por todo esto.
Pues nos invitamos a probar nuestros desayunos por aquí.
Allá va Ángela con la bolsa, no te preocupes.
O con un adolescente.
Hasta luego.
Feliz domingo. Adiós. Hasta luego.
que si algo he aprendido contigo, Ángela, es que el tupper no es un objeto. El tupper es una cultura de vida.
Hombre, el tupper debe ir en el bolso siempre.
Sí, sí. Y la bolsa. La
por
bolsa
lo que pueda uno robar.
Por lo que uno, bueno, por lo que pueda nunca pasar. Se sabe.
Y la yogurtera.
Ya, ya.
No, pero luego también hay otra persona que dice, viene a la consulta, ¿desayunas? No, no, yo no desayuno. Hay que desayunar. No, no, yo no desayuno. Hombre. Y cuando vas a un hotel, hombre, cuando veo un hotel, sí. Digo, entonces, a ver, ¿qué me está contando?
Claro, claro, claro.
Eso también está.
Bueno, que, oye, ¿qué tal has comido? ¿Has dicho, Manuel? ¿Bien, de momento?
Bien, bien, muy bien.
¿Pad thai? ¿Has probado pad thai?
Sí, un poco cansado de arroz y de pasta, a lo mejor, y sí, de noodles, sí, pero muy bien, se come
te
muy
te
bien.
Tengo que decirte, porque picante, no estás en el estudio, que la invitada que va a defender este plato ha traído más apuntes que Ángela.
¡Ostras!
¿Qué? Pues porque eso que llevas pues
es imposible.
Sí, sí, yo creo que se lo ha preparado.
Sí, de
yo
todo
creo
lo
que
decir,
tiene que hablar ella más que yo.
Esto es una competición.
No, voy a dejarla, ella sabe cuidado mucho más.
Pad thai.
Pad thai. A mí me gusta
está
mucho
muy
el pad thai.
Rico, sí, muy rico.
Hoy voy a cenar pad thai.
¿Ah, sí?
Sí. Sí.
Pad thai significa pad, significa salteado, y thai, tailandés. Es un salteado
un momento
tailandés.
¿Es cierto esto?
Sí.
Vale.
Estoy nerviosa. No. Es un salteado de fideos de arroz que se hace en un wok a alta temperatura y luego pues puede llevar huevo, luego de proteína puede llevar pollo, gambas, puede ser también de con proteína de origen vegetal que pondríamos tofu. Y luego puede llevar brotes de soja, lima, cacahuete, o sea, y luego hay muchas maneras de hacerlo.
Hasta aquí bien, ¿no?
Sí.
Sí, vale, pues sí.
Y luego tiene, la salsa le da un toque dulce, ácido, salado, es muy característica la salsa que lleva. Y uno de los componentes característicos de la salsa es el tamarindo.
Sí.
Bien.
Bien. Uf, qué tensión.
Bien, todo bien, todo bien.
De momento, todo bien. Entonces hacen wok.
Sí, se hacen wok, es decir, los fideos no se cuecen, sino sería como simplemente se meten un poquito en agua caliente, pero muy poco, para que no se hagan del todo y se terminan de hacer ya en el wok.
Sí, mejor en hidratan en agua fría.
Ah, se hidratan en agua fría.
Sí, claro, antes. Ahora copiándote.
No, claro, claro, vale. Están un poco hidratados y luego ya se hacen en el wok.
¿Por 100 gramos cuánto consumiríamos de calorías?
Claro, es que depende mucho de las salsas y depende mucho luego de la cantidad de aceite que se le añada. Pero es un plato que es muy completo porque tiene el hidrato, la proteína y luego lleva verduras. Pero puede ser como unos 180 o una cosa así.
¿Calorías?
Calorías, sí.
Ah, pues no es mucho, ¿no?
Claro, depende de la cantidad de grasa que pongas y también, por ejemplo, depende de la proteína que le estés añadiendo. Pero no, luego también a veces al ponerle frutos secos, ahí también estamos añadiendo más calorías. Bien. Grasas buenas.
Y luego
pero
hay algunos que tienen noodles finitos y otros que tienen noodles gordos.
Como si fueran
y
una
planos,
cinta, ¿no?
Que los he descubierto aquí. Sí, eso, como cintas.
Y luego
son gordas más,
de
¿no?
soja también. Sí,
supongo que tiene beneficios, pero creo que también hay mitos sobre beneficios, ¿no?
Claro, o sea, fíjate, siempre se dice, por ejemplo, el pad thai, hay mucha gente que piensa que siempre es salado. Pues no, o que siempre es ligero, o sea, perdón, que siempre es picante, depende de la cantidad de picante que le pongas. O por ejemplo, que siempre es ligero, ¿no? Que es algo que se digiere bien, pues lo que decíamos antes, depende de la cantidad de grasa que le pongas. O que es muy picante, depende del picante. O sea, claro, hay muchas maneras de hacer el pad thai y tú lo puedes hacer más ligero, con menos grasa, con menos picante y con una buena proteína de calidad.
Sariné Churchill es fundadora de Bangsi Thai Cocina, que es un restaurante tailandés inspirado en la playa de Bangsen, en la calle de los Vascos número 3 en Madrid. ¿Qué tal? ¿Sariné se dice?
Sariné. Sí, Sariné, está bien.
Sariné.
Sí.
Está Manuel en Tailandia ahora mismo. ¿En qué zonas?
Ah,
¿en dónde?
Kotao.
Recomiéndale algo que debería hacer
Kotao
allí.
Kotao, la verdad es Kotao, yo no conozco.
No.
No.
Pero me iba a tomar no pad thai, esto lo prometo, ¿eh?
Pad thai, esta sí, tenés que probar.
¿Probar el qué? Sí,
sí, sí. Picante puede añadir lo que quieras, pero lo mejor en puesto el callejero.
Puestos callejeros.
Puestos callejeros está bien barato,
vale, vale.
Y casi todos son ricos, sí. No sí. Hay que ser el restaurante, pero en la calle está rica.
Porque también. El pad thai es comida callejera en Tailandia.
Sí,
¿no?
Es el rey de comida callejera.
Y esto que decías es que creo que allí es mucho más, yo no he estado nunca, pero creo que es mucho más barato, que cuesta como 1 euro, 2 euros, ¿no?
Uf, sí, muchísimo más barato. Por ahí.
Sí. ¿Cómo preparáis vosotros el pad thai? Como, tal y como lo ha dicho Ángela, ¿hacéis algo particular?
Sí, lo que dice ella, todo bien, todo, como la receta, ¿no?, de nosotros también, pero diferente de la salsa. Como salsa mezcla bien con el pasta de tamarindo, azúcar palma, también se nota mucho que azúcar blanco normal, con el palma y salsa pescado. Es los tres ingredientes importantes de la salsa pad thai.
Entonces ponéis luego los noodles o los fideos, los ponéis en agua fría, dices.
Agua fría, sí. O si puede, usamos fideo de arroz, pero puede cambiar tipo de fideo lo que quieras.
Bueno, pero fideo de arroz así no tiene gluten, ¿no?
Sí, claro. Lo mejor. O si fideo de soja. Finita, transparente, eso también se utiliza mucho en Tailandia.
¿Y esto de los tallarines o espaguetis, como fideos planos, también?
Sí.
Cintas, son como transparentes cintas. También.
Sí, sí, esta, sí. De soja.
¿Y vosotros no habéis pensado hacer un food truck? Esto es
food truck. Sí, estamos pensando, pero en España a lo mejor difícil, ¿no? Por el pad thai. Tiene que tener un wok gigante, difícil, yo creo.
Claro, los permisos son más complicados. Sí. Pero claro, en España vinculamos el pad thai con restaurantes tailandeses, no con la calle. No. Y pues para vosotros es comida de calle, ¿no?
Sí.
¿Tú lo comes habitualmente o estás harta de pad thai?
Sí, es como un plato diario y accesible. Yo también hasta ahora, si no sé qué voy a comer o cenar, bueno, pad thai. Y ya.
¿El pad thai sería entonces? ¿Cuál sería el
equivalente? Tortilla francesa.
La tortilla francesa.
¿Qué haces? Una tortilla francesa.
Si estoy harto de pensar que voy a comer o que voy a cenar, pues pad thai, ¿no? Pero ¿y entonces lo hacéis ahí, corre que te corre, en vuestra casa? Pues no es tan fácil la tortilla.
No, yo como trabajamos en el restaurante, ¿no? Siempre tiene los ingredientes, pero si yo estoy en casa, yo no haría, porque muchos ingredientes y no tengo como en todo esto en el restaurante.
Oye, ¿y a Manuel qué le recomendarías que comiera en Tailandia, además de pad thai?
Sí, dime, que me apunto.
Som tam.
Que estoy un poco cansado de arroz.
De arroz, ¿no? A lo mejor ensalada de papaya. Que eso de papaya verde.
Papaya verde.
Ensalada de papaya verde. Esto me lo voy a pedir.
¿Puede comer picante?
Y luego aquí ponen como un pescado que se fríe entero.
Sí.
Un pescado frito entero.
¿Pescado? Como que lo meten en... ¿Frito?
Sí,
seguro que estás en Tailandia, Manuel.
Sí, creo que sí. Pero déjame preguntar. Sí, Tailandia.
¿Y qué desayunaría, Manuel, en el buffet? ¿Qué habría en un buffet tailandés?
Arroz.
Arroz,
como
arroz. Sí, mucha gente desayuna arroz.
Como plato o pad thai también.
Pad thai.
Algunos como pad thai. Pad capao, con arroz.
Sí, no, esto es tortilla. Sí. Pad thai para desayunar.
Hay mucha gente que desayuna y cena.
Desayuna,
comer.
Sí, y de cena, bocadillo de pad thai, ¿no?
Sí. Sandwich, eso no... No llena. No.
Pero, sobre todo con un adolescente de 1,90, ¿no?
Total.
Sí. ¿Cuánto
Ángela,
cuesta?
¿Y yo qué hago? Porque comer todo el rato arroz, o pad thai, o pasta.
Pero esto no lo habíamos hablado ya.
¿Pero y qué habíamos quedado?
No habíamos hablado del estreñimiento del viajero, no lo has dicho antes.
Sí, pero digo, ¿pero qué como? ¿Cómo puedo alternar esto? Porque comer todos los días arroz no es bueno, me lo has dicho.
Bueno, tú ponle arroz con mucha proteína, tú muchos tropezones. Claro.
O sea, el arroz lo compensa la carne.
Eso, tú busca el tropezón.
Para compensar. Eso es. ¿Cuánto cuesta, Sarine, el pad thai en vuestro restaurante?
Tenemos varios precios. Depende de lo que carne, prefiero, ¿no? Pollo, langostino, tofu o de pato también.
De pato también.
De pato lo más caro y más vendido también por en España.
Sí, pero de pollo, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el de pollo?
14, por ahí, 14.90 o algo, no me recuerdo bien.
Pues
más o menos.
Hay dos opciones, o que se lo lleve Ángela en su bolsa, o que lo pruebe.
Que me lo lleve en el tupper.
Lo pruebas tú.
Lo que pasa que, ¿quieres probarlo tú?
No.
¿Con palillos? No me... Ya, es que venga, estaba hombre, yo pensando.
Ahora no...
Pero no le hagáis el feo.
Sí, pero no. Pero,
venga,
claro.
Vamos a probarlo.
Pero mete bien el palillo, ¿no?
Espera,
el...
es que...
claro. A ver, pero describe qué es lo que hay arriba, que no lo veo.
Mira, hay una lima, hay brotes de soja, ¿no?
Sí, pero esto es rojito,
¿qué es?
Sí,
brotes de soja, chives...
Sí, lo de arriba...
Esos son langostinos.
Langostinos, sí. Qué ricos.
Sí, una cabeza de langostín.
Vale.
Y luego hay frutos secos, ¿no? Que sería cacahuete, ¿no?
Cacahuete titulado.
Qué rico.
Y esto qué es. Y estos son de arroz, ¿no?
Sí, tañaline de arroz.
Madre mía, yo que soy muy mala con esto de los palillos, ¿eh?
Voy a y mastica bien.
Hay que echar limón.
Ah, lima.
Lima.
Vale.
Para...
Igual se te ha ido la mano con la lima.
Huele muy rico, tengo que... Sí. Yo haciendo de burke aquí. Porque te quito el puesto, como no venga pronto. Ándate con ojo.
Dale. Venga, dale. Pero mastica bien, ¿eh? Dale.
Pues está bueno.
Mientras mastica...
Está templadito.
Está sacando la bolsa del bolso.
Mm. Así suena yo, Javier.
Mm. Está bueno, ¿eh?
No, ella es mucho más educada que tú, Manuel. Sarine Churchill, que es fundadora de Bangsen Thai Cocina, que es un restaurante tailandés inspirado en una playa con ese nombre, la playa de Bangsen.
Bangsen,
el
sí.
Restaurante, que será una playa preciosa, me imagino, ¿no?
Sí, es como una playa cerca de Bangkok.
Playa cerca de Bangkok. Sí. Vale. Es como la ría de Arousa, por ejemplo, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Es como el Manzanares.
Está en la calle de los Vascos número 3 en Madrid. Gracias por venir, Sarine. Cuídate mucho y suerte.
Muchísimas gracias.
Y bueno, pues nada, Manuel. Que disfrutes.
Me voy a dar un masaje en vuestro honor.
Oh, qué maravilla.
Hasta luego. Cuidado con el sol.
Venga,
hasta luego. Adiós,
chao.
Ángela.
Chao.
Descuida, chao. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.